conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Sí, hermanos, comenzamos precisamente una nueva serie llamada Los Doce. Y es obvio, no está escondido no tiene nada de escondido este título. Creo que sabemos quiénes son los doce. Bueno, hay dos posibilidades, podría ser los doce hijos de Jacob, ¿verdad? Pero realmente a lo que nos referimos o a lo que queremos hacer referencia con esto es precisamente a los doce, aquellos que Jesús llamó para seguirle. Y yo diría aquellos doce para cambiar el mundo. Y nosotros, yo me atrevo a decir esto, que nosotros también somos frutos de del trabajo de estos doce. Si estos doce no hubieran obedecido al Señor, si estos doce hubieran tenido miedo, no estaríamos tal vez nosotros, tal vez el Evangelio no se habría expandido como hasta ahora lo está. Entonces, gracias a esos doce es que nosotros estamos aquí. Gracias a esos doce es que el Evangelio fue extendido desde aquel tiempo hasta ahora. El Evangelio ha sido conocido. Esa era la visión que Jesús tenía, que el reino se expandiera, que el Evangelio fuera conocido, y estos doce lo lograron. Y dentro de estos doce yo me pregunto, ¿qué vio Jesús en ellos? ¿Qué vio Jesús en cada uno de ellos? Y realmente esto nos da para hablar mucho, mucho. Porque dentro de estos doce había una gran variedad de personajes. Pescadores, un recaudador de impuestos, un revolucionario, conocido como el celote, un revolucionario. Había una gran variedad de personajes en estos doce, una gran variedad de personalidades, una variedad de carácter también, ¿verdad? Recuerden a los hijos del trueno, vamos a ir viéndolos también, pero una gran diferencia entre este grupo. Y Jesús los llama a estos. ¿Qué les vio? Ahora, no solo qué les vio, sino qué hicieron estos hombres, qué les motivó a estos hombres para obedecer el mandato de Jesús. La Biblia no nos narra la muerte de ellos, solo la de Esteban. La de Jacobo, que es hermano de Juan. Dice que fue apedreado. Es la única muerte de estos doce que la Biblia nos describe. De los otros, y de Judas, ¿verdad? Que se ahorcó. Pero de los otros, del otro grupo, no dice nada. Lo sabemos por la llamada tradición, por escritos que no son bíblicos, que dicen cómo fallecieron los otros discípulos. Y las muertes de estos hombres fueron trágicas, muy trágicas, aserrados, colgados, crucificados como Pedro. Y precisamente Josh McDowell, en su primer libro La evidencia que exige un veredicto, investigando acerca de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, él viendo esto, esta tradición de estos personajes, llega a preguntarse si fue una mentira, si es cierto que los discípulos tomaron el cuerpo de Jesús de la tumba y lo escondieron. Él decía, Josh McDowell, ¿cómo es posible, uno, que guardaron el secreto, que se atrevieron a guardar el secreto de tal manera que aquí estamos nosotros conociendo la historia? La otra cosa que decía Josh McDowell es, ¿cómo es que se atrevieron, si mintieron, cómo se atrevieron a morir por una mentira? Alguno de ellos en alguna tortura pudo haber dicho, ya, voy a decir la verdad, pero no fue así. Murieron por la verdad. Pero todavía yo sigo pensando, ¿qué pasó? ¿Qué motivó a estos hombres a no solo guardar el Evangelio, sino proclamarlo y hacer que el Evangelio se expandiera por todo el mundo? ¿Qué había en ellos? Podemos ver que son personajes también humanos, igual que nosotros. Creo que Pedro fue una de las personas más afortunadas en el grupo de los doce que Jesús eligió. Creo que Pedro fue uno de los privilegiados, uno de los más privilegiados. Y veamos algunos, algunas cosas por las que yo menciono esto. Pero, por ejemplo, a Pedro le cambiaron el nombre. De Simón a Pedro. Que Pedro significa roca. Esto lo sabemos. Probablemente por su carácter. Probablemente porque Jesús ya lo habíamos mencionado en otra aplicación. Probablemente porque Jesús ya veía en él ese futuro y ese potencial de lo que Pedro podía ser. Un hombre probablemente como roca, un hombre firme, fuerte de carácter, y probablemente por eso fue cambiado su nombre. Pero otra de las cosas que por las que Pedro fue privilegiado, y yo le llamaba ahí que Pedro es un testigo real. Pedro fue el único apóstol que caminó sobre el agua. Esto ya lo vimos en la mañana. ¡Qué historia! De los otros, ninguno. Pedro fue el único que tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia de caminar sobre el agua. Por eso digo que Pedro es privilegiado. Pedro fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Recuerdan esto? Jesús le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, unos Elías, otros profetas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y sale Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Pedro es el primero en confesar que Jesucristo es el Mesías. Y Jesús le dice: eres privilegiado, Pedro, porque esto que tú acabas de confesar no es por tu gran sabiduría. Esto te ha sido revelado de parte de Dios. Entonces yo veo otro privilegio ahí. Pedro recibiendo directamente la revelación de parte de Dios para entender y confesar que Jesús era el Mesías. Así es que encontramos este otro privilegio que Pedro había vivido. Pedro fue uno de los testigos de la transfiguración. Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a un monte, y dice la narración bíblica que ahí Jesús se transfiguró. Y me llama la atención porque el pasaje dice que Jesús, su ropa se convirtió, dice, en una blancura jamás vista, dice el pasaje. Dice, lo narra más o menos así, o por lo menos en la versión que lo leí, decía: no hay ropa que cuando la lavas queda tan blanca como el color o la apariencia que obtuvo Jesús en la transfiguración. Ahora, no solamente vio Pedro a Jesús en su transfiguración de ver su divinidad, su poder, sino que aparecen con Jesús dos personajes: Moisés y Elías. Ahora imagínense a Pedro como judío. Pedro como judío está viendo ahí y ve la gran luz y ve a Jesús de una manera como nadie lo ve, como nadie tiene el privilegio de verlo, y aparecen dos personajes: Moisés y Elías. Personajes históricos que a Pedro se le concede ver. Ilustrémoslo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han visto artistas en vivo? ¿Sí? ¿Han visto artistas en vivo? ¿Sí? Miren, yo no sé qué hacen los artistas, pero son diferentes. ¿Los han visto así? No sé qué se hacen, pero cuando uno los ve, pues yo creo que toda la historia y todo lo que se forma ahí, la televisión y todo, pero cuando uno los ve, es una sensación así como que espectacular. Dices: a este lo conozco, y como que te sientes el privilegio de ver a alguien. Y se ven diferentes los artistas y todo esto que ven, se ven diferentes. Estaba viendo un video donde, y lo iba a traer, pero dije: no, nos va a llevar más tiempo. Pero un video donde un niño ve a Messi, y está Messi en el carro, y está el patojito que quiere pedirle el autógrafo a Messi. Y está ahí, dice: Messi, 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 está un autógrafo, Messi. Y los más grandes, los jóvenes más grandes, se acercan a Messi, se toman la foto, y el niño, pero hasta hace así: Messi, Messi, pero está nerviosísimo. Y por fin le concede el Messi una foto y se para. Él pide una foto porque nadie le acompaña y nadie lleva celular. Y entonces una persona que está ahí le toma la foto al niño con Messi. Y entonces el niño se para en el carro y le toman la foto con Messi. Y el carro se va, Messi agarra su carro y se va. Y entonces ya la gente se esparce, pero está el de la cámara ahí firmando al niño y le dice: ¿qué pasó? ¿Viste a Messi? El niño está impresionadísimo. Sí, vi a Messi, dice, vi a Messi y me tomé una foto con él. Pero está, búsquenlo ahí, es interesante la expresión del niño. De ver a su personaje favorito en vivo, esa es otra experiencia, hermanos. Ahora, yo me imagino, era para ilustrarlo, yo me imagino a Pedro viendo a Jesús y viendo a Elías, viendo a Moisés, de tal manera que el mismo Pedro dice: hagamos una enramada y quedémonos aquí. Pedro dice: esto no es experiencia de otro nivel, dice Pedro, y no quiero terminar esta experiencia, quedémonos aquí. A Pedro se le concede esta experiencia de vivir y de ver la transfiguración. Pedro, otro privilegio, Pedro recibe la responsabilidad especial. Ahí en Mateo 16:19 dice Jesús: a ti te entregaré las llaves del reino. Entonces es un privilegio especial para Pedro el recibir las llaves, ¿verdad? Eso es algo simbólico, pero es a Pedro a quien se le concede el privilegio de abrir las puertas para el reino. Y no es como nosotros lo entendemos en los chistes, que cuando uno muere ahí está Pedro con su montón de llaves. No es lo que quiere decir, de ahí nosotros agarramos el chiste. Pero a Pedro se le concede este privilegio. Otra cosa, hay tantas cosas que Pedro vivió. Otra de las cosas es, Pedro fue librado milagrosamente de la cárcel. ¿Recuerdan esa historia? Pedro encerrado en la cárcel, ahí, y aparece un ángel y lo levanta, le dice: sígueme, salgamos. Y va pasando entre las puertas, entre los soldados, sale a la calle, llega hasta la casa donde está la iglesia orando. Y él, hasta que está en la calle, se da cuenta que es Dios el que lo ha librado. Pero hermanos, Pedro, viendo solo estos privilegios, ¿qué historias no tenía Pedro de contar, siendo él que las vivió? Pedro tenía un gran privilegio. Ahora, tenemos que reconocer que Pedro era humano, y como humano tuvo sus errores. Creo que hay dos errores muy grandes en la vida de Pedro que están en la Biblia. Uno es como Pedro negó a Jesús. Gran error, como humano. Negó a Jesús. Lo recordamos muy bien esta historia. ¿Cuál fue el otro error grave que está en la Biblia acerca de Pedro? Bueno, hubo un tiempo en que Pedro se tomó una actitud hipócrita, así le dice Pablo. Y Pablo reprende a Pedro por su actitud. Ahora, aunque Pedro se equivocó, eso no quitó en sus errores la gran pasión que Pedro tenía para seguir adelante. O sea, era humano, y como humano se equivocó, pero eso no quitó lo que había dentro de él de poder cumplir la misión. Y es como nosotros, nos equivocamos como Pedro, pero él no quitó sus errores, no manchó y no quitó la gran pasión que Jesús tenía por Jesús. Acompáñenme a primera de Pedro capítulo 5, y mientras buscan sus Biblias encontramos que la historia de Pedro, o la narración de Pedro, termina en Hechos. Ahí Pedro desaparece, y quien toma el lugar entonces es el apóstol Pablo. A partir de Pedro, ahí en Hechos empieza la historia del apóstol Pablo, y entonces la figura que se empieza a realzar ahí es el ministerio de Pablo. Pedro desaparece, aparece ahí en Gálatas cuando es reprendido por Pablo y mencionado por ahí, pero él realmente desaparece. Y por eso quería que fuéramos a 1 Pedro capítulo 5, porque miren en qué etapa está cuando él escribe estas cartas. Capítulo 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. Entonces encontramos después de que Pedro desaparece y no sabemos mucho de lo que él hizo después, pero llegamos a la carta donde Pedro es anciano. Pedro es un hombre avanzado de edad. Ahora, acompáñenme a segunda de Pedro, que está ahí cerca, capítulo 1, versículo 14. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces encontramos a Pedro, un hombre avanzado de edad, y un hombre que al escribir esta carta, él reconoce que está a punto de morir. Despidiéndose, digámoslo así. La tradición dice que Pedro fue crucificado. Pero dice la tradición que Pedro mismo pidió ser crucificado de cabeza. Eso es lo que la tradición dice. Que Pedro pidió ser crucificado de cabeza porque él decía que no merecía morir igual que el maestro. Eso es lo que la tradición dice. Así fue como Pedro termina su historia en este mundo. Así es que encontramos ya en las cartas de Pedro un hombre avanzado de edad, un hombre maduro, ¿verdad? Que ha vivido, que ha vivido cosas espectaculares como las hemos visto, que ha vivido sus propios errores también como ser humano, y llega el tiempo, digamos, de despedirse. Pero aquí yo paso a este papel. Siempre se adelanta. Yo encuentro aquí a Pedro como un testigo apasionado. Quiero que me acompañe entonces a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y él recuerda el momento de la transfiguración. Miren lo que dice ahí, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo creo que hay varias cosas que marcaron la vida de Pedro. Una, la que vimos en la mañana, el hecho de caminar. Fue una gran lección, de caminar sobre el agua fue una gran lección para Pedro. Pero por lo que tenemos escrito aquí en la carta, parece que a Pedro otra experiencia que marcó su vida fue precisamente la transfiguración. Porque él lo dice aquí, ¿verdad? Miren, el mensaje que nosotros les hemos llevado no son cuentos, dice Pedro. No son cuentos. Él menciona aquí en esta versión, no son fábulas artificiosas. Es decir, no son cuentos como bien armados. No estamos mintiendo. Pedro dice, el mensaje que nosotros hemos llevado es porque nuestros propios ojos vieron la majestad de Jesús. Yo no sé cuántas cosas tú recuerdas de las que has visto que te han impactado. Algunos probablemente guardaron en sus ojos aquella imagen de ver al artista en vivo. Otros han guardado experiencias en la vida, que han pasado en la vida, que han entrado por estas ventanas que son los ojos. Yo recuerdo, hermanos, y se los comparto, tal vez su experiencia es parecida o algo así, pero a lo que me refiero es esto. Cuando nosotros con mi esposa viajamos a África y nos paramos en el mar, ahí en la orilla, en Marruecos, en la parte de curvita de África, nos paramos ahí, fuimos a un edificio de esos muy viejos, muy antiguos, y ahí estaba el mar. Y me acuerdo que yo me paré ahí viendo el mar. Y yo dije, tengo que alimentar mis ojos de esto que estoy viviendo. Y me acuerdo que abrí bien los ojos, dije, quiero tener esta imagen bien grabada en mi mente, porque estoy del otro lado. Yo dije, del otro lado, cruzando todo esto, del otro lado. Está Veracruz, está todo el otro lado de parte de mi país, ¿verdad? Pero yo no lo creía, yo decía, estoy parado del otro lado, lo que nosotros decimos el charco. Y quería yo como alimentar mis ojos de la experiencia que estaba viviendo. Creo que fue lo mismo que pasó con Pedro. La transfiguración marcó su vida. Y por eso le escribe aquí de esta manera: no son cuentos, yo vi la majestad de Jesús. Yo experimenté la majestad de Jesús. Vean el siguiente versículo. Ahora ya no quiere funcionar, ahora ya se apagó. Ahí está. Vean lo que dice el siguiente versículo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dice, enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro dice: yo lo vi. Es lo que nos está diciendo Pedro en la carta. Yo lo vi. Yo vi su gloria. Dos, yo escuché, dice Pedro, yo escuché la voz que surgió del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Por eso yo digo que Pedro es un testigo apasionado. Yo lo vi, yo lo escuché. Y luego el siguiente versículo, capítulo, versículo 19 dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces Pedro decía tres cosas aquí. Una, el presentarles a Cristo no es un cuento armado. Yo vi la gloria de Jesús. Dos, yo escuché la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Y tres, tenemos el respaldo de las Escrituras, dice. Algo que nos respalda son las Escrituras. El Antiguo Testamento nos respalda en que Jesús es el Mesías, en que Jesús es el Cristo. Así es que yo encuentro ahí una experiencia conmovedora para Pedro. Regresemos un poquito al pasado. Vayamos a Hechos, capítulo 4, versículos 19 al 20. Mientras llegan a ese pasaje, Pedro, después de la predicación, después del día Pentecostés y todo lo que ha pasado, la predicación, él sale con Juan a predicar a Jesucristo resucitado. Son apresados, son encarcelados, son amenazados. Y entonces es interesante lo que dice en el versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y me llega, como dicen aquí, el versículo 20. Dice: porque no podemos dejar de decir que lo que hemos visto y que lo que hemos oído. Interesante, ¿no? Que desde el inicio Pedro había sido marcado. Pedro había visto muchas cosas. Había seguido al maestro. Había experimentado al maestro. Había escuchado las lecciones del maestro en vivo. Pedro, recuerden, uno de los privilegiados, corre hacia la tumba, se da cuenta que la tumba está vacía. Pedro ve a Jesús resucitado. Recuerdan cuando está en la playa y aparece Jesús y Pedro se lanza al agua. Pedro habla con Jesús, es retado con Jesús cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y se entristece. No te puedo engañar, dice Pedro. No te puedo, sabes que te amo. Ve a Jesús resucitado. Ve a Jesús cuando asciende al cielo. Testigo. Predica, lo encarcelan y llega entonces este versículo. No podemos de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Y entonces en su carta Pedro repite, ya viejo, aquí está joven con Juan, pero ya viejo, anciano, a punto de morir, vuelve a escribir lo mismo. Lo que he visto, yo vi la gloria de Jesús, yo escuché. No puedo dejar de decir lo que veo y lo que escucho, dice Pedro. Hermanos, en nuestros días la mayoría de los cristianos vivimos una religión. Muchos venimos a la iglesia, o vienen a la iglesia, o venimos, que a veces lo hacemos hasta inconscientemente. Venimos para calmar nuestra conciencia. El venir a la iglesia nos calma. Ay, fui a la iglesia. Otros venimos a la iglesia, o yo diría, hacemos mucho. Hay gente que se mete a hacer, y digo mucho entre partes. Ay, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Ay, yo me metí aquí. Ay, estamos haciendo mucho. Nos llenamos de hacer muchas cosas para sentirnos satisfechos. Para decir, ay, a mí no me pueden decir, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo estoy aquí, yo estoy allá. Pero solo es para sentirnos tranquilos. El templo muchas veces se convierte en un manto espiritual. Porque cuando venimos aquí, todos tenemos cara de buenos. Todos aquí, hermano, hermanita, ¿cómo está? Dios te bendiga, hermano. Entonces convertimos este lugar, mis hermanos, en un lugar religioso, en un lugar donde venimos a esconder nuestras cosas bajo esa apariencia, muchas veces esa apariencia espiritual. Pero en la vida diaria es donde somos como somos. Ahí en el carro, cuando los de los tuk-tuk se meten, cuando la gente se atraviesa, ahí sale lo que somos. ¡Quítate, burro! Saber qué decimos. En la casa, en el trato con nuestros hijos, con nuestra esposa. Hermanos, ustedes saben, creo que ustedes saben, que hay hogares cristianos que vienen aquí a la iglesia, pero en la casa se agarran a sus catorrazos. El esposo le pega a la esposa, la maltrata. Ay, hermanos, nosotros conocimos un matrimonio que líderes en la iglesia, de esas personas que hablan bien, que muy alegre todo. Pero cuando los conocimos y vimos el trato que él hacía con la esposa, era increíble. Era increíble. Se burlaba de ella. Se burlaba de ella. Enfrente de nosotros, se burlaba de ella. Que ella era gordita, muy gordita. Y en nuestra casa, le decía, ay, hermano, tráigale otra silla porque esta la va a romper. Así de, a su esposa. Yo digo, no es posible que él pueda tratar a su esposa así. Pero en la iglesia, las caras cambian. En la iglesia nuestro porte cambia. En la iglesia, ay, sí, mi amorcito. En la vida diaria sufrimos porque no vivimos como con pasión. Vivimos por tradición. Déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente disfrutaste de un tiempo de oración personal con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú a solas cerraste tus ojos y hablaste con Dios con pasión? ¿Saben qué me da tristeza, hermanos? Me da tristeza comentarios que he escuchado acerca de la iglesia. Y se los digo porque creo que debemos reflexionar en esto. Comentarios como que, ay, en la iglesia no oran. Y eso es triste. Eso es triste. Me dolió un comentario en un programa de televisión y se los conté a mis amigos pastores, que llamó una señora por teléfono. Y no se escuchó su plática porque es de la gente que quiere escucharse en tele, entonces la tele estaba muy fuerte y el teléfono. Lo único que alcanzó a decir, porque ahí se cortó, y dijo: ¡ay, hermano! Fíjese que los de la iglesia centroamericana no creen en el Espíritu Santo. Y ya no se escuchó más. Yo dije: ¡qué triste! ¡Qué triste que tengan ese concepto! ¿Cuándo fue la última vez que tú disfrutaste un tiempo de oración? De esos tiempos donde te arrodillas, hablas con el Señor con pasión. Viene otra pregunta: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios a través de su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra y Dios te habló a través de ella? Y tú dijiste: Señor, tienes razón, tienes razón. Ya sea que te animó o ya sea que te exhortó. Pero ¿cuándo fue la última vez que la palabra te movió? ¿Cuándo fue? Pedro dice: lo que vi y lo que oí, no puedo dejar de hablar de esto. Pedro dice: fui testigo de ver la gloria de Dios. Fui testigo de escuchar desde el cielo la voz que decía: este es mi hijo amado. Quiero pasar esta parte un poco rápido. Casi no se ve, pero ahí dice, se supone que dice. Ah, no, si ustedes sí lo ven, yo no lo veo. Perdón. Yo pensé que se veía igual, pero ahí sí. Quiero esta última parte. Pedro, un consejero apasionado. En los versículos anteriores, si regresamos a segunda de Pedro, capítulo 16, habla en los versículos 3 en adelante. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Pueden ver esa pasión de Pedro? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y entonces viene el consejo, yo veo aquí el consejo de Pablo, y hace, yo diría, Pedro hace una suma. Dice: vamos a hacer una suma a la fe, esa fe que ya tienes, esa fe que te llevó a los pies de Cristo, esa fe que te convirtió. Dice: a la fe añádele ¿qué? Virtud. A esa fe que te llevó a conocer a Cristo, añádele virtud. Parece que esta palabra también se puede entender como excelencia moral. A esa fe, añádele una forma de vivir en excelencia moral. Y hoy se necesita mucho porque hoy hay mucha inmoralidad, ¿no? Bueno, a esta fe añádele en una excelencia moral. A esta virtud añádele ¿qué? Conocimiento. La palabra conocimiento aquí implica una búsqueda e investigación. No te quedes con, investiga, busca, añade conocimiento. Y obviamente está hablando de, porque dice que somos parte de la, de compartir la naturaleza divina. Añade conocimiento. A este conocimiento tienes que añadir ¿qué? Dice ahí la palabra, dominio propio. Es ese poder, es el poder de controlar la voluntad. Yo quiero eso, pero lo controlas. Lo controlas. Y es lo que Pablo dice, hay una lucha en mí, lo que no quiero eso hago, es una lucha. Pero dice, añádele a esto control. Ese poder de controlar tu voluntad. A esto añádele ¿qué? Paciencia. La palabra paciencia significa permanecer bajo. Y no en actitud, sino de permanecer en eso, en lo que ha sido enseñado, en lo que estás. Dice, ahí permanece, ten paciencia, resiste, mantente en esto. A la paciencia añade ¿qué? Piedad. Y la piedad me gusta porque aquí la piedad se puede entender como una devoción a Dios, de amar a Dios, de buscar a Dios, de ser apasionado por Dios. Eso es lo que Pedro había experimentado a través de su vida y por eso es que lo está aconsejando. A esta piedad añádele ¿qué? Afecto fraternal. Es ese amor por encima de cualquier cosa, pero es ese sentimiento que sale de uno. Y es interesante, hermanos, que en la plática donde Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y utiliza la palabra, Jesús utiliza la palabra ágape. Pedro, me agapao, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, te fileo. Sí, te amo. Y hay una diferencia entre esas dos palabras. Pero al final, Jesús le pregunta entonces con la palabra fileo, Pedro, ¿me amas? ¿Es ese amor que sale de aquí? Pedro dice, no te puedo engañar. Sí, te amo, de ese amor que sale de aquí. De ese amor que está sobre todas las cosas. Por eso me llama la atención, porque después de afecto fraternal dice, añade ¿qué? Amor. Y entonces sí aparece la palabra ágape, que es ese amor que proviene de Dios. Dice, añade ese amor que sale de aquí hacia los demás. Y a ese amor añádele el amor que viene de Dios. ¿Por qué da esta fórmula? ¿Por qué da esta fórmula? Veamos lo que dice ahí. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Entonces encuentro a Pedro un buen consejero. Él lo había vivido, hermanos, como ser humano. Lo había vivido. Y ahora nos aconseja a nosotros. A esa fe, añade virtud, añade conocimiento, añade dominio propio, añade paciencia, añade piedad, añade amor fraternal, añade amor. Pedro era un hombre apasionado. Y yo creo que eso hizo que Pedro fuera Pedro. Uno que vivió con Jesús. Y creo que la base de su pasión era: yo lo vi, yo lo escuché. No puedo dejar de hablar de esto. Y he aprendido a través de sus experiencias, dice Pedro. He aprendido, me he equivocado, pero he aprendido esto, he aprendido esta suma de añadir, porque esto me evita, dice Pedro, de estar de ocioso y también me evita caer, dice, porque tengo que reconocer de dónde Jesús me sacó. Y entonces vengo aquí para preguntarles algunas cosas y en esta semana también. Uno, seamos apasionados de Jesús y dejemos de ser religiosos. Porque religioso es lo que hago, ay, hago esto. ¿Por qué no nos convertimos mejor en personas apasionadas por Jesús? ¿Saben? Cuando estaba sentado ahí antes de comenzar el servicio, aparece la imagen ahí de nuestra visión, de nuestra misión. Y entonces me llamó la atención porque cuando veo la misión ahí pienso en esto, en Pedro, que es conocer a Cristo y darlo a conocer. Y entonces recordé, ¿por qué no puse eso? Pensé en el mensaje. Porque es exactamente lo que Pedro vivió. Conoció a Cristo. Y entonces lo dio a conocer. Pedro se apasionó por Jesús. Y esa pasión le llevó a hablar de él. ¿Qué tal apasionado eres tú? Bueno, te hacía las preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un tiempo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de la palabra? ¿Lo haces? Seamos apasionados por Jesús. Dejemos de ser religiosos. Segundo, aumenta tu relación con Dios. Juan en Apocalipsis dice a una de las iglesias: regresa a tu primer amor. Aumenta tu relación con Dios. Y tal vez viene entonces aquí el examen para todos nosotros. ¿Cuántas veces en la semana oras, hermano? ¿Cuántas veces al día oras? A todo lo de... Oras todos los días. Déjame entonces preguntar, ¿cómo es tu tiempo de oración? Se hace tarde, salimos a la puerta. Ay, señora, bendíceme este día de los ladrones, de los accidentes. ¿Esa es tu oración? ¿O pasas tiempo con el Señor en oración? Te invito, aumentemos nuestra relación con Dios. Regresemos, Pablo, Juan dice, a ese primer amor. Y creo que es una muy buena ilustración. Cuando uno está enamorado, uno ve en el Face a quién está enamorado. Aquel está enamorado solo de la Patoja, habla solo de pensamientos románticos. Enamorado, pasión. Aumentemos nuestra relación con Dios. La tercera, cambiemos nuestra vida. Déjame decirte esto, hermano, el solo hecho de venir a la iglesia no te cambia. El solo hecho de venir y cumplir no te cambia. Cambiar la vida tiene que ver con decisiones, tiene que ver con pasión. Pedro tuvo esa pasión. ¿Cuánta pasión sientes tú por Jesús? Recuerda tu experiencia con Dios en estos años. ¿Qué experiencias te llevarían a decir como Pedro: yo lo vi, yo lo escuché, yo lo viví? ¿Tienes alguna experiencia en tu vida de Dios de decir: yo lo vi? Esa era la motivación de Pedro. Yo vi a Jesús, yo lo escuché. Mi relación con Jesús fue tan cercana. Tuve el privilegio, tal vez en una forma no muy gustosa, pero tuve el privilegio que Jesús me estuvo preguntando: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Hasta llevarlo al punto de realmente a Pedro reflexionar acerca de su amor por Jesús. Este hombre dice lo siguiente: la gente con pasión puede cambiar al mundo. Lo dijo Steve Jobs. La gente con pasión puede cambiar el mundo. Pero déjenme decirles esto: los discípulos ya lo habían vivido. Está esta frase célebre, pero déjenme decirles: Pedro ya lo había vivido. Pedro fue un hombre realmente apasionado, enamorado, diría yo, de Jesús, de lo que vivió con él. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia. Es un privilegio hablar contigo, Señor, porque estamos hablando con el Dios Todopoderoso, Altísimo, el que creó este mundo. Y perdónanos, Señor, si desde este momento ya nuestra mente está: ya es tarde, ya es noche. Porque tal vez no hemos aprendido a disfrutar el tiempo de hablar contigo, Señor. Pero en verdad, Señor, es un privilegio hablar contigo. Pero tristemente, mi Dios, hemos perdido tal vez esa pasión y nos hemos convertido en personas de tradición, de religiosidad. Pero queremos regresar, como Juan dijo, a ser frutos de nuestro primer amor. Ese amor que tuvimos contigo desde un principio, cuando nos rescataste, cuando nos perdonaste. Si hemos oído comentarios de que somos una iglesia que no ora, puede ser no cierto, pero también puede ser cierto. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de pasión, de estos creyentes que les encanta hablar contigo, de los que tomamos el tiempo para hablar contigo, para escucharte a través de tu palabra. Señor, perdónanos, porque creo que la mayoría, tal vez no todos, pero la mayoría, hemos perdido ese sentir de buscarte, de escucharte. La vida misma nos ha apresurado y la vida misma nos ha quitado esa pasión de poder hablar contigo y de escucharte. Maravillosa la vida de Pedro, Señor, que hasta el fin de sus días podía escribir la carta, podía dictarla y escribir: yo lo vi, yo lo escuché. Señor, queremos recuperar esa pasión. Esa pasión de poder compartir a otros tu palabra, de poder compartir a otros el Evangelio. No lo hacemos y todavía nos justificamos. Perdónanos, Señor. Estos 12 cambiaron el mundo. Y yo digo que ahora somos más. Ayúdanos a cumplir. Ayúdanos a aumentar nuestra relación contigo, en nuestros tiempos de oración y de lectura, de investigación. Que seamos como estos 12, que dieron sus vidas por lo que creían, que dieron sus vidas por lo que aprendieron, que dieron sus vidas por obedecer lo que Jesús les había mandado. Ayúdanos a tener nuevamente esta pasión, Señor. Ayúdanos a apartar durante el día un tiempo a solas de intimidad contigo, porque no la tenemos. Que podamos tener un tiempo de intimidad, de oración contigo, de escuchar tu palabra, para ser hombres y mujeres apasionados, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.